Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Sean bienvenidos a la segunda emisión de Deporte Académico de este año 2018, un espacio de reflexión y pensamiento crítico. Les habla Andrés Félix Fernández.
Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus...
Como en la oportunidad pasada, hablaremos sobre Los Embajadores de Fagua, que es un documental sobre fútbol de José Luis Ruiz, politólogo de la Universidad Nacional.
El invitado del día entra en juego.
Hola José Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Bien, por fortuna. Quedaron algunas preguntas faltantes, digamos, de todo lo que genera este documental, que es un micro documental, pero que de alguna manera posibilita una comprensión mayor, ¿no? Hay veces que los cineforos son más largos que las películas, ¿no? En ocasiones, digamos, sobre todo si son micro documentales, ¿no? Digamos, en el documental preguntas sobre qué significa errar un penal y uno de los participantes dice que eso es todo, entre comillas, ¿no? Hay significado profundo del juego, sobre todo cuando se argumenta que, entre comillas, esa es responsabilidad de uno. Entonces quizá va más allá de la construcción de valores en comunidad. Pero digamos, usted cuéntenos cómo la ve.
Pues lo que pasa es que en el fútbol creo que el penal es una cuestión que debe asumir un individuo, ¿no?
Sí.
Unas connotaciones para el grupo, ¿sí? Pero alguien tiene que asumir esa tarea y tiene que estar dispuesto a fallarlo, ¿sí? Uh-huh. A no tenerle miedo a fallar el penal. Y creo que eso es parte de lo que muestran ahí. Ellos, y de hecho lo narra el conductor del bus, que hace como que hace las veces como de narrador sin quererlo. Él lo que plantea es eso, ¿no? Que en últimas hay que seguir, que así es la misma vida, ¿no? Que hay veces alguien tiene que asumir la decisión de lo que puede afectar a un colectivo y tiene que asumirla teniendo en cuenta que puede fallar, ¿sí? Y que eso hace parte del proceso. Entonces creo que eso también es muy fortalece mucho el carácter como del equipo, del grupo, que permitan, o sea, que saben que eso es así, de la persona que asume la responsabilidad de pasar por ese largo camino que es del impulso al balón y patear esperando un desenlace cualquiera que sea, ¿sí? Entonces eso me parece que también ayuda mucho a la construcción del colectivo.
Sí, claro, pero en ese momento de la vida la realidad es también el juego, ¿no? Entonces, porque de alguna manera no se tiene la posibilidad de estar en el mundo adulto, sino que está en el mundo, digamos, infantil, ¿no? Entonces se convierte el juego en algo demasiado importante, ¿no? Porque justamente eso, ¿no? No hay como un vacío, digamos, de... Bueno, mejor dicho, el sentido está dado por el juego, ¿no?
Sí. Y es que el juego en últimas, lo que planteo ahorita es como la vida misma, ¿sí? La persona que toma y que es como un entrenamiento, en últimas usted sabe que no tiene repetición, no tiene nada, simplemente debe tomar la decisión y debe hacia dónde patea, cómo patea y con seguridad, porque si no lo patea muy débil o muy fuerte, ¿sí? O sea, ese ejercicio de tomarla, en últimas atreverse a hacerlo es un gran paso. Yo creo que eso es lo que más le permite. Son chicos en unos partidos de fútbol, en unos campeonatos, y pero sin embargo lo asumen y aparte de eso lo superan, ¿no? O sea, pasan el hecho de fallar y lo más loco es que fallan, ¿no? pero es el mismo grupo el que lo rodea, ¿sí? Hay una imagen ahí muy bonita que es el momento de de que una de las hermanas del que falló uno de los penales va, lo peina, lo limpia y lo levanta del piso, ¿sí?
Sí.
Y eso me parece que es una imagen muy diciente de lo que eso significa para el grupo.
Sí, religar, de juntar, digamos, de generar una comunión, ¿no?, en el grupo. Y como decía el sociólogo Gabriel Restrepo, es más real que lo real, porque el juego es una ficción, ¿no? Pero, digamos, hay otro entrevistado, justamente de lo que estamos hablando, que resalta que su ídolo es, ya lo habíamos hablado el programa pasado, Ronaldinho Gaúcho, y que hace el gesto como su ídolo, y resalta también a Antoine Griezmann, francés, como referente. Se entiende ahí la importancia que para UNICEF se tiene con los deportistas como embajadores de buena voluntad, ¿no es cierto?
Claro, porque la gente los mira y los observa y quiere ser como ellos. Digamos, una de las grandes cosas que plantea ahí este chico, Diego, es que Griezmann, él dice, Griezmann, yo le pregunto quién es Griezmann, y me dice, él es un tipo así como nosotros, ¿sí? Él dice así, y él se identifica así directamente, diciendo, no salió de la nada, estaba en ninguna parte, y pues salió a jugar fútbol y se volvió un gran jugador de fútbol. Y hace como él hace, y él lo relaciona con su vida, ¿no? Porque él hace así, porque su primo es sordomudo, y es la forma en cómo expresa la palabra juego, y es la misma seña, ¿sí? Entonces es Ronaldinho Gaúcho, digamos, el más grande, uno de los más grandes, importantes jugadores de fútbol, Griezmann, que es un referente en Francia, y él, ¿sí?
Ajá.
Hacen la misma seña, y son como estrellas en sus equipos, y entonces digamos que eso permite como generar esa identificación con alguien que a quien aspiro yo ser, sí, o como quien yo quisiera ser. Y el último es, digamos, que organizaciones o como UNICEF generen estos embajadores de voluntad, de buena voluntad, es también para transmitir otro tipo de valores, ¿no? Diciendo, usted quiere ser como él, pero él mira que también apoya los derechos de la niñez y recupera como trata de mejorar el futuro para los niños y niñas. Entonces eso también jala muchísimo hacia el ejercicio colectivo, pues, sobre los niños y niñas.
Sí, claro, es que son ídolos, son íconos que ya ni siquiera son nacionales, sino mundiales, ¿no? Entonces, sí, increíble la referencia internacional que tienen, bueno, no Ronaldinho Gaúcho, pero pues también, pero un tipo como Antoine Griezmann, ¿no?
Es, sí, claro, es que logra impactar en una cantidad de vidas que yo creo que ni él sabe, ¿sí? Uh-huh. Que ni él sabe la dimensión de su impacto.
Sí. Otro entrevistado, digamos, de lo que pude ver en el documental, en el microdocumental, señala que los estudiantes son buenos seres humanos, y se resalta a los que viven en el campo en contraste con los que viven en las ciudades, ¿no? Otra vez el conductor, ¿no es cierto? Creo que es.
Sí, el conductor del bus, sí.
Se hace unas clasificaciones sociales bastante interesantes, ¿no? Unas lecturas, claro, sociales.
Sí. Es que es un conductor de bus de toda la vida, o sea, el tipo ha observado, ¿sí?, a todos los grupos sociales, los observa por horas, porque los transporta de un lado a otro, y usted sabe que la gente en última se conoce en los viajes y en las fiestas, decía un amigo mío. Ahí es cuando usted sabe quién es quién, ¿sí? Y pues los ha observado los de manera recurrente, transportado barristas a partidos, transportado profesores a encuentros, a ejecutivos, a todos los ha visto, ¿sí? Y él lo que dice es una cosa que es muy, muy, muy visible cuando uno trabaja con los chicos de FAWA, y es que son distintos, ¿sí? Más que el tema campo-ciudad, tiene que ver con que son chicos muy distintos, o sea, son chicos que uno creería que no existen en este país tal como está ahorita, ¿no? Son chicos solidarios, amables, atentos, ¿sí?
Solidarios, claro.
Digamos, una de las cosas que más me impresionó a mí, por ejemplo, que es una cosa súper loca, es que cero maltrato hacia las chicas. O sea, nosotros viajamos, o sea, imagínense viajar con un grupo de adolescentes a San Andrés, hombres y mujeres, ¿sí? En otro escenario es una locura, ¿sí? Pero cuando yo lo observé, y de hecho tuve como especial observación sobre ello, y me encontré con chicos competentes sobre las mujeres, ¿sí? Como un ejercicio práctico, como válido, como chicas sin temor de digamos, agresiones masculinas. Eso fue una de las más grandes cosas que yo logré observar ahí. Entonces, darme cuenta de eso en el proceso y ver cómo este señor, que es el conductor, narra y dice, es que esta gente saluda y se despide, que eso es una cosa rarísima, ¿me entiendes?
Sí.
Saluda y se despide, sí, son respetuosos, amables, silenciosos, o sea, no son dañinos, no dañan las cosas. Fue una cosa muy importante. Como anécdota te podría decir además que cuando estuvimos en Santa Marta, los chicos jugaban en un parque en Taganga, ¿sí? Jugaban fútbol en un parque.
Idílica Taganga.
Y llegó, imagínate, llega la gente, una parte de la gente de la comunidad a prohibirle jugar a ellos en el parque, ¿sí?
Increíble.
Y ellos, o sea, en ningún momento tomaron actitudes agresivas ni nada, sino se sentaron a hablar con los tipos, a explicarles por qué estaban ahí, y cómo jugaban ellos, y ¿sí? Fue una situación también súper extraña, porque yo esperaba como una reacción más agresiva a estos, y no pasó, ¿sí? No sucedió. Fue muy muy respetuoso, amable y tranquilo, una cosa muy extraña de ver.
Sí, pero eso también tiene que ver con, pues, de alguna manera Fagua queda lejos del mundanal ruido, de alguna manera, ¿no? O sea, eso permite también la creación, ¿no? Y la creencia en la solidaridad y el respeto como formas básicas de comunicación social, ¿no es cierto?
Claro, es que tiene que ver con la forma en cómo ellos se relacionan con el ambiente en el que viven. Son personas que trabajan la tierra, tienen cultivos, cuidan sus espacios, cuidan a sus vecinos, ¿sí? Se conocen todos. Son como, sin decirlo de manera despectiva, son como hobbits, ¿sí? Sí, o sea, es así. Entonces son muy trabajadores, muy solidarios con las demás personas, muy abiertos para ofrecer su casa, lo que ellos producen, la comida que hacen, que cultivan ellos, o sea, es una cosa, y muy alegres además, con todo y que son del interior. Uno al principio son reservados, pero no por desconfianza, sino por, no sé si el frío hace eso, no sabe eso.
Cautela.
Pero, sí, con cautela, pero una vez abren, son muy abiertos y te muestran una faceta muy bonita de lo que es un ser humano, ¿sí? Entonces, creo que eso también ayuda a su relación con el ambiente, con la montaña, con el campo, ¿sí?
Sí.
La forma en como ellos entienden el mundo, creo que es una vaina que está en vía de extinción en este momento.
En el mundo. Humanos.
Sí.
No, pero eso es, digamos, muy valioso. Hay en el deporte una orientación en la sociedad, digamos, ¿cómo se vive el deporte? Porque no es una cuestión que genere fisuras dentro de la comunidad, ¿no? Pero se enfrentan también a otras comunidades de diferentes Afagua, diferentes municipios que quedan por la, digamos, por la región cundinamarquesa, o como digamos, hay una intención de vivir partidos de fútbol más allá de Afagua, otros lugares, digamos.
Sí, ellos participan en campeonatos, digamos, se metieron en los campeonatos esos que quedan por la Conejera.
Uh-huh.
Participaron en esos campeonatos, llegaron a semifinales, finales, o sea, están compitiendo con ligas, ¿sí? O sea, tienen el ejercicio de competencia también como una idea de equipo, de querer triunfar como equipo y ganar en el fútbol, ¿sí?
Uh-huh.
Y una vez acaban los partidos, todo queda fuera, o sea, no hay ningún tipo de rivalidad. Mira, con decirte que el día que viajamos a San Andrés fue el día de la final Millonarios Santa Fe, ¿sí?
Sí.
Y el partido de vuelta. Y todos ahí dentro del equipo de Millonarios y de Santa Fe y de Nacional y eso, ¿sí?
Uh-huh.
Y digamos que también son muy respetuosos con eso, ¿no? Todos están ahí, no hay ningún problema, no tienen ningún tipo de diferencias, o sea, se pueden hacer algunas molestias normales entre, como algunas bromas entre equipos, pero también en eso también son muy muy respetuosos. Es que lo que te digo, que para mí ha sido una experiencia muy muy importante, porque me ha permitido ver que efectivamente se puede vivir distinto y que sí existe gente así.
Sí, es posible. Si es posible para el conjunto de la sociedad. Una pregunta, ¿este proceso, digamos, en Fagua es una cuestión de años o cuánto tiempo lleva?
eso lleva ya bastantes años. O sea, eso empezó primero como una escuela que era como de seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces se buscaba hacer huertas caseras con los hijos de las... Eso tenía una fundación que era NutriArte, que era la que acompañaba ese proceso, y participaban los hijos de los cultivadores y las familias. Entonces se hacían cómo cultivar en casa y ese cultivo en casa, además, cómo volverlo productivo para la dieta, o sea, de la huerta a la mesa, creo que se llamaba ese programa. Y ese ejercicio se fue volviendo, transformando en esto, ¿sí? O sea, después del proceso de la huerta vino procesos nutricionales de cómo alimentarse, y después se convirtió en esta escuela deportiva. Creo que eso ya lleva, no sé, yo creo que más de 10 años, más o menos, 7, 8 años.
Ah, ya lleva un tiempo importante, digamos, para...
Ha ido evolucionando y ha ido creciendo, ¿sí? Tanto que, digamos, ya en este momento la empresa privada les mandó a hacer una cancha con grama importada para que ellos jueguen en un césped que, mejor dicho, que ningún club tiene, ¿sí? Con el fin de ir avanzando como en esa... O sea, han ganado la credibilidad de todo el mundo. Eso es una cosa muy, muy chévere de ver.
Claro, sí, pero bueno, digamos también cómo se entiende, pues una forma original de entender el deporte, me pareció eso, pues digamos, el deporte se entiende así, pero una forma ideal de entenderlo, ¿no es cierto?
Claro, claro, porque en últimas es como una parte de la vida de una comunidad, ¿sí? Es una parte de la vida que es importante y la que todo el mundo le da valor. Además ayuda a alimentar ese proceso comunitario en otras cosas que debe enfrentar lo cotidiano. O sea, no solamente la escuela deportiva, sino que la escuela deportiva se vuelve así por ese proceso comunitario, y el fortalecimiento de la escuela deportiva ayuda a que el proceso comunitario también sea más fuerte en otros aspectos. Eso me ha parecido fundamental.
Sí, estabas hablando justamente de la pelea por los espacios saludables, ¿no? Por las reservas también. De agua, ¿no? Que hay en la...
De agua. La Chucua de Fagua.
La Chucua de Fagua. Y la pelea, digamos, que hay entre diferentes sectores privados, ¿no? También sí, la gestión de lo público.
La diferencia, digamos, el conflicto de intereses, ¿no? Que es un conflicto socioambiental. Y claro, que también se manifiesta allí, que hace parte del ejercicio, y que ellos tienen una voz política, tienen interlocución con las administraciones y están en esa pelea con mucha posibilidad de triunfar.
Bueno, entonces también vemos aquí el deporte de alguna manera como constructor de paz intracomunitaria, ¿no? No sé cómo lo ve, claro, usted.
Claro, y además la construcción de paz no como un ejercicio teórico, sino como una práctica cotidiana de respeto del otro, de validar la posición y de los demás, ¿sí? No como aplanadores que llegan a tumbar lo que está, sino como un actor que se ha hecho escuchar y se ha hecho reconocer en este conflicto socioambiental y en otros conflictos, y ha logrado generar, pavimentar algunas vías, arreglar algunas carreteras, o sea, generar ese nivel de interlocución en los cuales se está planteando que el proceso no es para favorecer al presidente de la Junta o para favorecer al que da los votos, sino para favorecer una comunidad que es de distinto, que no vota por la misma persona, ¿sí? Uh-huh. De todas maneras, juntos sí van y exigen al que quedó, ¿sí? Que es como debe ser ese ejercicio de lo público. Eso también es algo bien interesante en ese lugar.
Diferente, ¿no?
Sí,
para reproducirlo en otros lugares de Colombia, claro, ¿no es cierto?
Así es.
¿Cómo se hace desde lo micro una construcción social estable, ¿no? Con profundidad, con capacidad de hacer más cosas, ¿no? Pero de alguna manera estable, no necesariamente buscando más, sino generar el equilibrio, ¿no?
Sí, y es que como plantearon también alguna vez sobre el proceso, era, es que muchos haciendo poco hacen más que pocos haciendo mucho, ¿sí? Y es todo el mundo haciendo su parte, todo el mundo poniendo su parte, no son los otros los que deben hacer, sino es que uno también tiene que hacer su parte y hacer en su espacio, en su microespacio, en el lugar donde se desenvuelve, desarrollar como esas prácticas de paz, y Fagua es un excelente ejemplo.
Bueno, gracias, José Luis. Pueden acceder al documental en YouTube escribiendo en la búsqueda Embajadores de Fagua, pero ahí hay más documentales, ¿no es cierto?
Sí, Embajadores de Fagua tiene dos partes. La primera es el viaje a Santa Marta y la segunda el viaje a San Andrés. Y ahí, y ahí hay otros documentales míos que también, si quieren ver, pues.
De Fagua, ¿no es cierto? Para comprender un poco el proceso en Fagua.
Esos dos son los de Fagua, los otros son mi madre, creo que tengo uno, y sobre una persona de que vende tintos, que se llama Matemática. Ahí hay otro, bueno, ahí están, no me acuerdo cuántos
años. Bueno, recomendado, embajadores de Fagua. Gracias, José Luis, ¿cómo es? Que te va muy bien. Muchas gracias por la ilustración en este programa.
A ustedes por la invitación y les agradezco mucho.
En la producción, Diego Alonso. En la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Cualquier hueso, tres semanas, como un yeso, aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años, aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos tres días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por él.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.